Aquí comienza Letras Bardas.
¿Qué tal? Muy buen día, y aquí con la música característica para este espacio de las Letras Bardas. Y como adelantábamos recién, ¿no?, entre el 2 y el 3 de julio de 1972 hay toda una movida popular, ¿no es cierto?, que justamente se la va a llamar la Pueblada de Roca al principio, y después se va a instalar más como el rocazo, justamente en consonancia con los mismos movimientos, este tipo de movimientos populares de reclamo que se daban en distintos lugares del país, ¿sí?
El que más nos llega a nosotros es el cordobazo también.
El cordobazo,
del 69.
También estuvo el rosariazo, el chipoletazo también por aquella época. Digamos, distintas manifestaciones en donde, bueno, era el pueblo, digamos, la sociedad civil la que salía a reclamar. Recordemos que eran tiempos de dictadura, ¿no? Era la autodenominada Revolución Libertadora.
Sí. La dictadura de Onganía sería ahí, ¿no?
Exacto. Y entonces, distintos pedidos que se iban dando. En el caso de nuestra ciudad, bueno, ya va a estar mañana Tony Balmaceda, uno de sus protagonistas principales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y con otro rol que justamente es el que vamos a destacar hoy en la columna de Letras Bardas, a donde nos vamos a enfocar justamente en qué se ha escrito acerca del rocazo, ¿sí? Yeah. ¿Qué registros hay, a dónde podemos indagar acerca del rocazo y qué formas han tomado esos escritos? Por una parte, hay trabajos que son de tipo académicos, ¿no es cierto?
Sí.
Que han destacado, digamos, los episodios y los han analizado desde sus variables sociológicas, políticas, por supuesto. Esto del marco, ¿no?, de la situación, del contexto nacional, internacional. Hablábamos a nivel nacional también el tucumanazo, por ejemplo, todas insurrecciones urbanas, ¿sí?, como también se las ha llamado, y en general protagonizadas por movimientos obreros y de obreros y obreras y estudiantiles.
Sí.
Mucha juventud protagonizando estos movimientos, ¿no?, siempre contra el absolutismo, Onganía, Livingston, después Lanús. Sobre todo reclamando, una flexibilización en lo que tenía que ver con la participación política, ¿no es cierto? Empezar a ceder para que estas organizaciones políticas, partidarias, sindicales, recuperaran el lugar que ya habían venido construyendo, ¿no es cierto? Y en el cual estaban instalados, pero que habían sido borrados justamente con este comienzo de esta etapa de dictadura, ¿no? También el contexto internacional, ¿no?, que tiene que ver con la caída, podríamos decir, los últimos tiempos, coletazos de la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no es cierto? Esto también afectaba. Y el contexto regional, la provincia de Río Negro, digamos, en la provincia de Río Negro, Roca, en ese momento como la urbe, entre comillas, ¿no?, provincial, mientras que en Neuquén, bueno, Neuquén capital, ambas sobre todo instaladas sobre la economía de la fruticultura, ¿sí? Porque si bien ya Neuquén tenía su desarrollo petrolero, por supuesto, con Plaza Huincol, Cutralcó, lo que hoy llamamos el petróleo convencional, ¿no?, las energías convencionales, super instaladas, pero bueno, Roca y Neuquén eran como las ciudades importantes de la zona. En Río Negro, general Roberto Requeijo, interventor de la provincia después del chipoletazo del 69, empieza como a privilegiar a ciertas regiones, ¿no es cierto?, en donde quizás tenía su apoyo, y en esto es como que empieza a dejar de lado a Roca, y ahí es donde surge este reclamo, ¿no?, esta primera reacción, ¿no? También su interés político, ¿no?, de sumar adhesiones en distintos puntos de la provincia, y claro, en Roca no estaba esta adhesión, y entonces empieza como a quedar ahí al margen, ¿no?
Claro, a privilegiar unos y en detrimento de otros.
Exacto.
Crea el juzgado número 6 de Cipolletti.
Así
el,
es.
El 30 de junio.
Del, así es.
O
así
sea,
es.
Un desencadenante directo, digamos, de lo que fue después.
Claro, por eso uno de los principales movimientos que va a impulsar esta movilización, ¿no es cierto? Todo este reclamo popular va a ser el Colegio de Abogados, ¿no?
Claro.
Porque ven que se limita, digamos, una proyección profesional, ¿no? Que habría para ellos. Bueno, y otro de los también que apoya, digamos, desde su rol, que es desde la prensa, el diario Renegro, cubriendo uh-huh. todo lo que ocurría ahí. Es un proceso que lleva varios días y eso también es una de las características principales del rocazo. No quiero extenderme mucho en caracterizarlo y en describirlo, porque de esto van a conversar ustedes con claro. Tony Balmaceda, pero sí...
Se recuerda la fecha del 2 y también la del 3, como la del
exacto.
rocazo, pero en realidad fue un conflicto que se extendió a lo largo de 2 semanas, más
exacto,
o menos.
Entre el 2 claro. y el 19, ¿no? de julio, de entre el 2 y el 20 de julio del 72.
Una asamblea popular grande el 3 en el Club del Progreso. Y ahí se la marca como un momento de inflexión.
Claro, de la mayor efervescencia,
sí,
¿no?
Claro.
Esto de distintos sectores de la sociedad, ya sea profesionales, estudiantiles, obreros, y desde las distintas corrientes políticas también, uh-huh. ¿no? Confluyendo por un reclamo local. Así que... esto, lo que quería destacar en Letras Bardas, en nuestro espacio, es lo que tiene que ver con qué se ha escrito, ¿no? Como decíamos recién, y una de los trabajos que se hizo, que es a nivel académico, ¿no? Va a ser el de Susana Yaper, ¿sí? Con Ernesto Boslaski, uh-huh. y esto se va a publicar en 2012, y lo va a publicar el Fondo Editorial Municipal, Rebeldes y Elegantes, esta obra que, bueno, reúne, ¿no?, y hace toda la crónica, Elegantes y Rebeldes, en realidad, uh-huh. el rocazo de 1972, en donde, bueno, ponen ya todo el registro de testimonios, ¿no?, buscan voces de la época, que fueron protagonistas desde distintos lugares y dan forma a esta obra, que es una de las que primero registra, digamos, ya toda esa sucesión, toda esa secuencia, ¿no? Una de las principales características que tuvo el rocazo fue el rechazo a la intervención militar, ¿no? Uh-huh, la ciudad estuvo sí. ocupada y la cantidad de militares que enviaron para reimprimir, ¿no? Esta movilización en la época alcanzaba el 10% de lo que era los habitantes de la ciudad, ¿no? La cantidad claro. de militares que estuvieron ahí y cómo la sociedad se plantó y finalmente terminó se terminó dando atrás con estas decisiones y se terminó revisando todo esto, ¿no? Y otra de las acciones que surgen a partir del reclamo popular es que justamente a todos aquellos que habían y aquellas que habían detenido, ¿no? Mientras uh-huh. duraba este reclamo, por la presión popular son inmediatamente liberados al final de toda la secuencia, ¿no? Uh-huh. Venía un poco al presente en lo que fueron los últimos días cuando tuvimos manifestantes frente al Congreso intentando, bueno, hacer oír su voz, ¿no?
Hay 5 que todavía permanecen detenidos.
Exacto,
¿no?
A la ley de bases, y todavía hoy tenemos argentinos y argentinas que están todavía prisioneros, ¿sí? Sin ninguna causa, sin haber cumplido ningún delito, y solamente están tras las rejas por haber salido a manifestar su posicionamiento respecto de lo que en ese momento era un proyecto de ley todavía, ¿no? Bueno, aquí la fuerza de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, hizo, por ejemplo, que esto se subsanara, que se liberara y que se le quitara toda causa a los detenidos en aquel momento, ¿no? También como este juego de ir cómo el pasado se hace
sí,
presente.
Sí, ahí vuelve, ¿no? Claro.
¿Y de qué manera nos llama la atención?
Uh-huh.
Entonces, bueno, este era uno de los trabajos, como les decía, Elegantes y Rebeldes. También me parece muy importante el trabajo que más adelante, en el tiempo, en 2011, publica Emilce Kechner, Ella es licenciada en lenguas, egresada de nuestra Universidad Nacional de Comahue, en la Facultad de Neuquén, y la verdad que tuvimos el lujo de tenerla en la carrera de comunicación social como profesora. Y ella hace un trabajo que se enfoca específicamente en las juventudes como sujetos de cambio, representaciones sociales durante el ROCASO, ROCA 1972, en donde, bueno, habla de cómo estos episodios construyeron subjetividades políticas, ¿no?, que luego trascendieron.
Claro.
Que luego fueron y son hoy protagonistas de la política local, ¿sí? Aquí, bueno, leo rápidamente la descripción que hace Milce de su trabajo. En julio de 1972, la ciudad de Roca se levantó de forma violenta contra el gobierno dictatorial en lo que hoy conocemos como el Rocazo. En ese contexto de movilizaciones, las jóvenes tuvieron un rol relevante. Esto refiere no solo a la ocupación juvenil de los espacios públicos, sino también al creciente protagonismo de las juventudes en los discursos sociales. En el presente trabajo, escribe Milce Kästner, me propongo dar cuenta de las representaciones sociales de las jóvenes como procesos legibles, tanto en la prensa como en las memorias de algunos protagonistas de los sucesos. Los instrumentos para el análisis, bueno, provienen de la teoría de la enunciación, del análisis crítico del discurso, ¿no? Y con esas herramientas, Milce afirma, rastrearé los índices discursivos que permitan explicar los roles que asumían los y las jóvenes agentes de las protestas en el orden social y los roles que crearon para sí mismos, para sí mismas, como sujetos de enunciación, los propios agentes. Este entonces es el trabajo que publicó Milce Kästner. Los temas son juventud, sujetos de cambio, ROCASO, ¿no?, 1972. Y como decíamos, forman parte del repertorio de registros de tipo académico, ¿no? Milce, en este caso, desde el análisis discursivo. Boslavsky y Susana Chaper desde el registro historiográfico, uh-huh. ¿No es cierto? Hay un registro que asegura que durante los días del ROCASO, como se intervino la radio de la ciudad, la radio AM de la ciudad, funcionó una radio clandestina,
sí.
¿No? Y ahí sigue, qué ámbito, ¿no?, para las letras bardas.
Sí. Lalo Bertoni fue uno de los que laburó en esa radio, ¿no? De los que oficiaba el locutor en esas emisiones que hacían clandestinas.
Exacto, y bueno, quedaba a conocer lo que estaba pasando en la ciudad, porque imagínense que había en esa época una sola radio, la AM.
Uh-huh. La policía estaba custodiando esa AM.
Claro, por eso estaba intervenida, uh-huh. Estado totalmente limitada, no había libertad de prensa.
Claro, no.
No se podía referir este tema.
Ni qué hablar de redes sociales.
Imagínense. Y entonces la radio que va a ser Roca Libre,
uh-huh.
¿Sí? Roca
Así
Libre,
sí.
Podríamos decir que una antecesora de
Antena. De Antena Libre.
le dejó ahí el lugar para Antena Libre, pareciera, ¿no?, en la historia. Y entonces, bueno, ahí sí que circulaban las letras bardas, todo lo que iba pasando, los movimientos, si todo lo que ocurría y lo que se alcanzaba a saber, ¿no?, de quienes estaban llevando adelante, protagonizando esto. Respecto de las escrituras del ROCASO, me parecía importante, fundamental, y cómo nos interesa también el cruce, ¿no?, entre, bueno, aquello que es el dato duro, ¿no es cierto?, el registro historiográfico, el análisis lingüístico, por un lado, la importancia del trabajo de los historiadores y las historiadoras para registrar todos los eventos, los sucesos, las fechas, pero en este caso la mirada de Tony Balmaceda como uno de los jóvenes que estuvo ahí, ¿no es cierto?, que militó el ROCASO, uh-huh, ¿no?, que uh-huh. estuvo protagonizándolo cuando Roca tenía unos 40.000 habitantes, y escribe en esos días mientras se refugiaba la noche, ¿no?, en un, como si fuera en un aljibe, ¿no?, algo así como un aljibe, uh-huh. me imaginaba yo. a la noche se escondía ahí y con un lápiz y un cuaderno empezó a dar forma a lo que hoy conocemos como la cantata del Rocazo, ¿no? Él empieza a registrar todo lo que pasaba, lo que vivía, cómo lo estaba llevando, esa persecución, ¿no?, también de la que era objeto, y empieza a darle forma a la cantata, ¿no? Una cantata que va a salir por primera vez en reuniones. Él trabajaba en el ámbito de la salud y en una reunión con médicos por primera vez cuenta Tony que la canta, que la interpreta. Y en una charla me contó que siempre cuando lo invitaban a alguna reunión a lo largo de la historia, pero sobre todo en los tiempos más duros, ¿no? Por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿no? Cuando había una reunión de amigos y él agarraba la guitarra y empezaba, porque le pedían la cantata del Rocazo, él decía, bueno, ahí veíamos quiénes estaban de qué lado, ¿no?
Claro, porque enseguida los cuerpos hablaban.
Algunos empezaban a parar y seguían, bueno, justo se tenían que ir, entonces ahí se veía quién era quién, ¿no?
Le mandamos un beso muy especial a María Laura, una de las hijas de Tony, que está escuchando atentamente y agradece esta conmemoración. Dice, fabulosa conmemoración, buenísima tarea de Marcia.
Ay, María Laura,
lo importante es que no lo ha dejado de cantar nunca, porque si no se la hubiera olvidado.
Y eso es lo que quería destacar, no solamente que no la dejó de cantar, sino que al cumplirse los 50 años del Rocazo, también militó y movilizó y gestionó lo que fue la cantata popular, la representación, ¿no es cierto?
Sí.
En una obra maravillosa, que ahí decimos, ahí es donde nos interesan las letras bardas, cuando hacen este cruce entre la creatividad, ¿no? Entre las distintas disciplinas artísticas, María Laura Balmaceda como directora artística de esta representación sobre la obra general creada por Tony, con un invitado especial, bueno, que fue un lujo tenerlo en nuestra ciudad, volver a tenerlo en nuestra ciudad, a Juan Falú, que ese día nos dijo, yo cuando vuelvo a la Argentina, dice, después del exilio, el primer lugar que me abre los brazos y me cobija para que vuelva como músico es Roca, es esta ciudad, ¿sí? Justamente, o infidencia, lo recuerdo porque estaba ahí cuando fui a esa presentación, que fue en aquel tiempo era la Casa de la Cultura,
claro,
¿sí? O el incipiente INSA, y también Neuquén había sido otro de los espacios que también le había abierto las puertas. Vuelve Juan Falú y con toda la emoción, ¿no?, y comenta esto ante el público de una sala 2 llena, colmada.
Y además plena de significado también por quienes formaban parte también de esa presentación artística, pues estaba protagonizada por jóvenes, estudiantes, y estaba toda la experiencia de Juan, de Tony.
Ensamble de cuerdas patagónicas.
También.
Bueno, cantantes solistas Mora Martínez y Luis Andrade. Y actor un tal Ricardo Peinado.
Richie dice que le actor teatral Ricardo Peinado y representando, Richie, maravillosamente representando al comunicador, ¿no? Al que va registrando, al que va escuchando las distintas voces y bailando, ¿no?
Hacías de vos mismo.
Sí, claro.
Tal cual.
Claro.
Bueno, como les decía, directora artística María Laura Balmaceda, bailarines María Laura también en escena, sí ella bailarina, profesional, profesora, docente, toda la vida en la danza, y ahí desplegándose junto a Micaela Delgado, Jimena Jiménez Gorriti, Cecilina Sotle, Fernando Suber, Pablo Mora, Camila Cosampe, y las bailarinas niñas de la familia Balmaceda, Romana, Luisina y Sofía, con la producción audiovisual de Emiliano, uno de los hijos de
sí,
de
que
Tom.
También fue muy importante porque se pudo visualizar algunos testimonios también del video y el rescate de material fotográfico y documental del momento.
Tal cual, porque esta obra, la verdad que por una parte dejamos como que tiene varias características importantísimas a nivel de documento, ¿no? Hace este giro documental entre ficción, porque tu intervención, Richie, es ficcional, pero sin embargo basada toda sobre hechos históricos. Da lugar a la expresión artística, a la música, a la danza, al teatro. Y también a las otras expresiones, como es esto, el registro audiovisual, ¿no es cierto? Yendo a voces como la de Bene Bravo.
Claro.
¿No? también las fotos, los registros, todo ese archivo, ¿no?, tan valioso, y ponerlo ahí y a disposición. Muchas fueron las voces en el público que dijeron: por primera vez entiendo el rocazo.
Claro.
Por primera vez entiendo lo que pasó, porque todo el mundo alguna vez lo escuchó, ¿no? Rocazo, rocazo. Es como una marca, un sello de la ciudad. Ahora, comprender ese proceso fue fundamental esta obra, ¿no?, para quienes estaban ahí, y por eso la importancia de que se volviera a representar, ¿no es cierto?
Sí, y de contar por ahí, de contar la historia desde el arte, ¿no? Como una ficción que podía leer en un libro o ver en una película o una obra de teatro.
Tal cual, esta importancia entonces de la comunicación, de las distintas expresiones, pero ya la letra adquiriendo esa vida, ¿no? Mm. Como en ese juego sin fronteras entre la ficción y la historia, sin fronteras, pero tomando de ambos, ¿no?, y nutriéndose del registro histórico, del archivo, de la documentación, pero también de las voces vivas de ese momento, y darle forma a esta creación que pone de pie, levanta, ¿no?, un episodio que nos va a identificar, ¿no?, como comunidad. Así que lo quería resaltar, no quiero decir mucho más porque después va a venir el verdadero protagonista. Aquí solamente para destacar las letras bardas que han circulado en torno al rocazo, y como no podía ser de otra manera, nos vamos con música. El Hada Bardera se va con música, y hoy le pedí permiso a Charlie, me dijo: hoy no hay problema, porque esto la verdad que da a full para que me dejes de lado. El rocazo es en sí mismo y tiene su música, y es la música y la cantata de Tony Balmaceda. ¿Les parece que compartamos unos acordes, por favor? Así que, y a la vuelta del receso, si les parece, seguimos trabajando el tema.
Sí, y adelantamos, volvemos a aprovechar para adelantar que mañana viene Tony. Y vamos a hablar en detalle,
a explayarse a full,
de este hecho histórico.
Esto es audio de la cantata que se hizo en Casa de la Cultura.
Así es.
Hace mucho, tal vez ni pasó, sino que está ardiendo en nuestro interior.
Hubo una asamblea, hubo represión, pero en poco tiempo el pueblo se oyó.
Ya no hay intendente, hay acefalía, aunque esa la vimos en cientos de días.
Pero hoy es el pueblo de aquel panadero, de estos estudiantes o de ese otro obrero. El pueblo agredido, sucio y pisoteado, quien sale a la calle por cuatro costados. Fue la minoría, no sé qué hizo entonces tanta artillería.
Otros viendo gestos, heridos.